presenta en el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos, tercer programa del leñero. Y el privilegio de estar junto a ustedes hablando de ciclismo, del deporte que más nos gusta, del deporte que nos apasiona, del deporte que nos tiene a todos así, con polémica y con leña día a día, charlando entre amigos. Bienvenidos a esta charla de amigos. Bienvenido, en primer lugar, a mi querido amigo, el profe Oscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Bienvenido al leñero.
¿Qué tal, Mario? Un saludo para ti, para Emma, para Víctor Hugo y para todos nuestros oyentes en tantas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Bueno, ahí se van conectando de diversas partes de este territorio del mundo que sigue conmocionado con todas las noticias, unas buenas, otras regulares, otras muy malas, sobre el tema del coronavirus. Bueno, la noticia del día, sin duda, es que hoy una localidad que se llama Privas, en territorio francés, les rompió el esquema de confidencialidad al señor Prudhomme, porque se filtró el plan B del Tour. El Tour está previsto para el 27 de junio al 19 de julio. Por ahora las fechas se mantienen. ¿Cuándo se conocería una modificación? 15 de mayo. ¿Y cuáles serían las nuevas fechas? 25 de julio al 16 de agosto, teniendo en cuenta que no habrá golf, que no habrá tenis, que no hay olímpicos, etcétera, etcétera. Es la noticia del momento.
Bueno, el profe ya se anticipó con una interesante noticia que seguramente va a traer Lenny acá para charlar. Le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, el señor Víctor Hugo Peña Grisales. Estimado tiburón, ¿cómo estás?
Mario, muy buen día. Un saludo muy especial a usted, al profe Oscar Restrepo, a Emma y a todos nuestros oyentes en donde estén escuchándonos en este momento. Bueno, pues este momento, esta reunión de charla de amigos, de todas las cosas que nos competen respecto al deporte de las dos ruedas, de las bielas, el deporte más lindo del mundo.
Bienvenido, mi querido hermano Manuel Sábato, ¿cómo están, Sema?
Hola, Mario, hola, Víctor, hola, profe, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos ya listos con la leña cortadita para ponerla en la chimenea y para empezar con este gran programa que estamos teniendo.
Bueno, antes de arrancar, quiero agradecerle a toda la gente. Entre los dos primeros programas ya hemos tenido casi 8.000 escuchas totales. Ayer me mostraba a mi hijo Rodri en el analítico de YouTube la proyección de nuestro programa por la gente que nos sigue y la cantidad de países que nos están escuchando. Obviamente de Colombia, Argentina, Ecuador, de España, casi 500 personas de España, de los Estados Unidos 400 personas, Chile, Venezuela, Perú, México, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Panamá. Realmente es impresionante y yo la verdad que no sé, me encantaría agradecerle a cada una de esas 8.000 personas, pero bueno, se hace difícil, pero a través de nuestro programa que sabemos que lo escuchan, vaya el agradecimiento para toda Latinoamérica. Yo estoy sorprendido, no sé ustedes compañeros, pero yo estoy realmente muy sorprendido.
No, esto ratifica una tesis que hubo de algún comunicador y filósofo y psicólogo de hace muchos años que decía que el mundo es un pañuelo. Yo creo que hoy más que nunca es en la realidad. El mundo es un pañuelo. Ya hoy estamos sobrecogidos por una crisis y estamos todos juntos. Hacemos este podcast que ustedes ven, mejor que ustedes escuchan a través de una gran cantidad de plataformas y estamos todos juntos. O sea que realmente Mario, Víctor y Emma estamos frente a una realidad. El mundo se concentra a través de la telecomunicación.
Sin dudas, sin dudas. Y no sé, Emma, si podés explicarle antes de arrancar con la leña a la gente exactamente cuáles son las plataformas y cuál es la importancia que me explicabas ayer de suscribirse a nuestras plataformas.
Bueno, las plataformas que tenemos son iVoox, que se pueden suscribir, lo tienen tanto en el teléfono como en una página web, tranquilamente le pueden dar pausa en el momento que quieran, pueden llevarse el reproductor a la página web que quieran. También tenemos YouTube, que la ventaja de YouTube es la masividad que tiene. También lo tenemos en Spotify y en Apple Podcast. La importancia de suscribirse es que no nos van a tener que buscar cada vez que nosotros publiquemos un episodio, sino que el mismo sistema les va a avisar a ustedes: muchachos, el Leñero publicó su capítulo 3, su capítulo 4, etcétera.
Ok, muchachos y muchachas, porque hay un 19% de los que nos escuchan que son mujeres, así que bienvenidas también a todas las damas y las niñas del pelotón. El Leñero, así nos encuentran en nuestras cuatro plataformas, y somos El Leñero en Instagram y Twitter para que nos puedan seguir. Próximamente les vamos a estar contando, porque entre todos los que estén suscriptos, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox, vamos a hacer un sorteo por demás interesante. Así que nada, estén atentos a nuestras redes sociales. Bueno, ponemos puntapié inicial, señoras y señores. Profe dijo 27 de julio al 16 de agosto. 25 de julio, perdón. Acá, 25 de julio al 16 de agosto, el Tour de France. ¿Con público o sin público?
Con público.
Ajá, o sea, el mismo tour que todos teníamos antes de esta pandemia del coronavirus, se posterga un mes.
Ese sería el plan ideal. Es decir, 15 de mayo, no, tenemos que aplazar, listo. Entonces vamos del 25 de julio al 16 de agosto, con o sin público. Ese es el gran interrogante para despejar en esa fecha. La localidad de Privá, que repito, fue la que reventó la noticia, informa que ellos van a tener el control, el manejo de seguridad absolutamente confirmado. Otras han dicho exactamente lo mismo. Pero Mario, ¿quién puede medir de aquí al 15 de mayo que este tema del coronavirus haya bajado? Yo creo que ahí es donde está el gran interrogante. Ahí creo que es donde comienza el debate. ¿No será que se están previniendo con ese plan B o que definitivamente ya saben que las fechas iniciales, es decir, la fecha del 27 de junio, el 19 de julio, definitivamente está descartada? Yo creo que no hay otro tipo de análisis.
Bueno, profe, yo digo una cosa, y Mario y Emma, y si las cosas aquí en América se complican, porque nadie lo sabe, porque el coronavirus es el que hace el cronograma, no nosotros, y no se pueden ir los latinos al tour, ni Egan, ni Nairo, ni Rigo, ni Carapaz, ni Richese, ni Gaviria, entonces es otro problema, ¿no?
Gaviria ni siquiera está en América.
Bueno, okay, bueno, profe, ahora otra cosa. Si los medios de América, de Latinoamérica, no pueden ir porque están en problemas, porque los aeropuertos están cerrados, así que será un tour que solamente pensó en lo que le cuesta un poco a Europa muchas veces, ¿no? Si alguna vez un director me dijo, es que ustedes se tienen que europeizar, ¿no? Y el ciclismo ya es un deporte global. Entonces, no sé por qué, pero de pronto me hace pensar que Europa solo pensó en Europa, o los organizadores del tour, y se les olvida.
O el tour solo pensó en el tour, Víctor.
Solo pensó en el tour. Y
porque se les acá olvida... te explico, el 25 de julio está prevista la Clásica San Sebastián, una carrerita más o menos importante, ¿no? Para la gente que no conoce, estamos hablando de, no es un monumento, pero es casi el sexto monumento, si se quiere. El mismo día empieza.
Bueno, pero Mario, con respecto a eso, la Clásica San Sebastián suele estar muy pegada al tour. Y suele estar metida...
Sí, una semana después.
Una semana después es San Sebastián. Pero de todas maneras, Mario, otra cosa, que por ejemplo al Tour, que es el pensó en el Tour, como tú dices, se le olvida que ahora que las cifras están muy de moda, yo diría que un 40% de la fiesta, si no más, del Tour, la hace Latinoamérica.
Sin dudas.
Bueno, a ver, ganamos el último, ¿no?
Bueno,
más
bueno,
ni menos.
¿Sí
ves? Estoy el siendo... último campeón es nuestro, ¿no?
Me estoy yendo este por bajito.
Sí, y en los podios del Tour de los últimos 8 años, y tenemos casi 6 podios, si no estoy contando mal. No, con Rigo, con Nairo, con Egan, creo que les copamos más que los franceses mismos hemos hecho.
No, pero por supuesto. Ahora no. Yo, es decir, no por ponerme en contra de todos, es que uno tiene que ser primero que todo recatado para dar un concepto respecto a este tema tan delicado. El 15 de mayo, según Mario Sabato, es una decisión normal que se tome, porque quedarían todavía, a partir del 15 de mayo, con un mes y algo. un mes y unos sí. días, un mes y 12 sí. días. Bueno, Mario decía, no, yo quiero tour, sin público sí, o con público, pero
yo quiero tour siempre y cuando me garanticen la salud de los corredores. Si tiene que ser sin público, que sea tour sin
de los
público.
Corredores,
yo
de los
quiero mecánicos. Tour de France. Sí.
Bueno,
de
todos entonces yo pregunto, ¿cambia mucho de 27 de junio a 25 de julio, que es menos de un mes?
No cambia mucho.
Por eso, ¿en qué sentido puede cambiar? Bueno, que haya menos contagios, sí, seguramente Dios quiera. Eso sí, lo clamo desde acá, Dios quiera que sí sea. ¿Habrá menos fallecidos? Sí, lo clamo desde acá. ¿Habrá menos problemas seguramente de movilidad? Sí, pero ¿quién me garantiza que pueda existir la posibilidad de que 5 millones de personas se tiren a las calles de toda Francia a mirar el Tour de Francia? ¿Quién me garantiza eso?
Nadie. No, para mí es una locura.
Nadie.
Para mí que
nadie.
Se haga con público es una locura. A menos que aparezca el milagro, que yo todos los días me levanto a la mañana, me fijo las noticias esperando que ya se haya aprobado una vacuna y que ya haya, bueno, que ya estén vacunando en las farmacias, que no está pasando obviamente, y que lleva un periodo de tiempo y me digan, bueno, de acá a julio ya todos vamos a tener la vacuna, podemos hacer vida normal. Dale. No, es una locura.
Entonces esto es un distractor, pues. Hablemoslo claro. Esto es un distractor para mí. El plan B es un distractor en este momento. No sé, vuelvo y lo repito, no sé qué pueda pasar de aquí al 15 de mayo y menos al 27 de junio. Pero para mí es un distractor porque las cosas no han cambiado. Ni del viernes a hoy, ni van a cambiar de hoy al 15 de mayo con seguridad.
Bueno, Víctor Hugo.
No sé, yo es que yo sigo en esa incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, a ver, Egan está comenzando a retomar sus entrenamientos, lo que decía Emma ahora, o sea, él acostumbra a subir a Strava sus entrenamientos y todo el mundo sabe cuando hizo 7 horas y bueno, y más. Está empezando. Y sí, es Egan Bernal y todo, pero le quedaría abril, mayo y junio. Ahora los corredores de Francia, por ejemplo, tú decías el otro día, los FDJ salieron a entrenar. En Bélgica tienen aprobado hacer 50 kilómetros. Entonces hay una, yo no sé, ahí los corredores se van a decir, venga, pero algunos sí estarán entrenando muy, muy disciplinados o con mucha voluntad y mucha motivación, algunos tal vez no. Entonces vuelve y sale la palabra que tú dijiste, Mario. El Tour solo pensó en el Tour. O sea, a mí no me interesa si se preparó, sino el Tour se hace.
Pero es que tiene, Víctor, es que tienen un aval, Víctor. Es que la UCI va a replantear el nuevo calendario basándose en la necesidad de hacer el Tour. El Tour representa, señores, yo no voy a descubrir aquí el agua tibia. El 50% del movimiento del ciclismo grande del mundo es el Tour de France.
Claro,
no
para mí se queda corto, profe. Para mí se queda corto, profe.
No, pero yo quiero ser justo. Quiero ser justo porque hay esfuerzo en Italia.
Hay esfuerzo en todo el mundo, profe.
Por eso le digo. Entonces,
lamentablemente, la torta publicitaria del ciclismo, yo creo que el 70-80% es el Tour de France.
Bueno, si reconoce el director del CCC que si hacen el Tour se salva la temporada para ellos, si reconocen equipos que están en crisis, hoy a propósito, me acaban de hacer acordar que hay que dar esta noticia. El Mitchelton se sumó a la Astana, al Brian McLaren, al Lotto Soudal, 70% en la rebaja del equipo masculino y femenino para el equipo australiano. ¿Qué ha dicho el jefe máximo, el señor Jerry Ryan? Dice que él asegura un contrato en el 2021 si aceptan la posición que ha tomado. Y, por supuesto, todos van a tener que aceptar. Entonces, si todos se salvan a través del Tour, todo está, Víctor, amparado en que la UCI tiene que aceptar las condiciones que ponga Francia. Es la verdad única.
Bueno, de hecho el calendario hoy habla de que la Vuelta a España arranca el 14 de agosto. Y usted me está diciendo, profe, que el Tour de France terminaría el 16 de agosto. O sea, la Vuelta a España ¿no? A los 8 días.
El Tour pensó en el Tour.
No, no, claro, 2 días, claro. 2 días, termina el Tour y ya tiene que haber arrancado la Vuelta a España, que de hecho, si bien ha pasado alguna vez en la historia, Manuel, entre la Vuelta y el Giro, hace muchos claro. años, ¿no? Cuando era otro tipo de competencia, sí, hoy en día el Tour dice...
Cuando Lejarreta tomó, oiga, Lejarreta tomó un, creo que era un hacía un traspaso fluvial y después tomaba un carro y llegó para la otra salida, porque él corría a las 3, ¿no? Y le tocó así. Empatar de Tour a Vuelta, increíble, pero así fue. Entonces, la historia está perfectamente definida. Señores, el Tour es el que ha puesto las condiciones, pensando en Francia, pensando en el multigran negocio que tiene ASO, y por supuesto en que esta es la fortaleza de la gran temporada, que está en este momento pues, prácticamente liquidada.
Sí, la Vuelta a España de 2 semanas y el Giro de Italia en octubre. Esa es la información de último momento que está, y cuando empiezan a sonar, yo si bien no soy partidario de los rumores, ¿no? Y de que bueno, que hay que, pero ya cada vez suena más fuerte de diferentes lados. Ojo, no vaya a ser cosa que tengamos el Giro en octubre. Una bueno, cosa, pero,
Mario,
una locura, ¿sí, Emma?
Es una locura, pero como decía el profe, o sea, por ejemplo, en el 90... La Vuelta a España terminó un 15 de mayo. Recordemos que hasta el 95 la Vuelta a España se corría entre abril y mayo. Y el Giro Italia comenzó el 18 de mayo.
Claro.
O sea...
Sí, es una... hace 30 años, no es hace 100.
Claro, no es hace 200 años, exacto. O sea, es una locura, pero incluso muchos corredores, como decía el profe, bueno, Marino Lejarreta, uno de Emma. Ellos, varios colombianos hay también... corrían las dos.
Claro, o sea, casi... pero entonces la pregunta es esta. ¿Salva el Tour, Víctor Hugo, y se la hago directamente a usted porque usted ha insistido? No, es que Francia pensó solo en Francia. Le hago la pregunta a Víctor Hugo directa a usted. ¿Salva el Tour la temporada, sí o no?
De los equipos que corren el Tour, sí. De los que corran el Tour, salvaron la temporada. Que son...
Si se corre el Tour, Víctor... Sí. Se corre el Tour, 2 semanas de Vuelta a España, pongamos, y el Giro en octubre, temporada salvada.
Para los equipos de la primera división y los, claro. y los 4 invitados. Pero para los equipos pro-continentales que no van al Tour y no van al Giro, no van a la Vuelta, los continentales, que son la base de todo ese gran ciclismo que después vemos, va a tener un perjuicio enorme.
¿Y en Colombia qué se habla?
Por ejemplo, Mario, en Colombia... ni se toca el tema. O sea, es decir, en este momento ni se toca el tema de si se hace la Vuelta a Colombia, si él no es que no... o sea, es decir, está todo stand-by. No hay ni siquiera una reunión para decirlo porque se entiende la situación tan complicada. Es decir, es que los mismos corredores ni siquiera se atreven a comentar o algo así. Es una situación complicada en Colombia con los equipos, vuelvo y lo he dicho ya 3 veces en estos programas. Un equipo que comenzó con mucha motivación, con una gran proyección, el equipo Onion, que lo iba a dirigir Oscar de J. Vargas. Se presentó este equipo, un gran proyecto, y no sé, tal vez duró un mes, y decidieron cancelar porque no va a haber carreras. Entonces, es una apuesta perdida.
Yo esta mañana hablé con Jorge Ovidio González. Estuvimos chateando. Me dice, yo creo que la gran pregunta, Oscar, me decía Jorge Ovidio, ¿qué va a pasar con el ciclismo a partir del tema del coronavirus? ¿Ustedes qué opinan, Mario? ¿Qué opina Emma? ¿Qué opina Víctor? ¿Será que cambia el ciclismo o será que cambian las perspectivas de los equipos? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que se puede modificar a partir de ahora? Es decir, ¿se aterrizará más el tema económico? ¿Se aterrizará más el número de competencias? ¿Se aterrizará el número de ciclistas en cada equipo, sea continental, sea World Tour, bueno, sea lo que sea, o sea selección nacional, lo que sea? Yo les pregunto eso porque de aquí es donde van a ser seguramente una modificación estructural, estructural en calendario, estructural en América, estructural en Europa, en Asia. Ustedes saben que tiene un gran aporte económico para la temporada, pues lógicamente esto... ¿En qué va a quedar? ¿Cuál va a ser realmente el futuro del ciclismo a partir de este tema?
Sí, no, la verdad que, bueno, es un tema. El futuro del ciclismo, yo ya se los digo cuál es. Es el Tour de Flandes virtual. No sé si lo vieron,
Sí,
compañeros.
no, yo no lo vi. Vi los resultados, pero no lo vi. No lo vi.
Bueno, el futuro del ciclismo da para una discusión un poquito más larga, tal vez. El Tour de Suiza se va a hacer virtual, 4 días, del 22 al 26 de abril, con 15 equipos World Tour que van a estar corriendo en sus rodillos, en sus casas, ¿no?
Yo te digo algo,
Cinco
Mario, por
etapas, Mario.
ejemplo. A ver, yo creo
Cuatro
que
días.
eso, pues digamos que como entretenimiento, sí, será divertido ver, pero no sé qué tanto, a ver, alegría o gloria pueda sentir el corredor que haya ganado o el que haya perdido el sprint. No sé, yo creo que se reirán y sentirán un juego y se llamarán después.
Voy a decir que no se lo toman en serio, Víctor.
Yo, Mario, pues es que uno se lo toma en serio cuando tiene al rival al lado.
Claro.
Así, sí, ahí. Pero es, no sé,
Sintiendo el sudor, ¿no?
es como un juego de
Y el
video.
jadeo.
Y una de las críticas más grandes que tuvo los juegos de video, que alguna vez lo vi con un neurocirujano, o no, no recuerdo, David Bueno, un catalán, decía que era uno de los poco las consecuencias de los juegos de video que no le enseñaban a los niños a perder, ¿no? El deporte
Claro.
le enseña a uno a perder. En los juegos de video uno siempre puede recomenzar el juego y puede recomenzar 40 veces.
Claro.
Este tour virtual, si mañana quisieran, vuelven y lo organizan. Es decir,
Claro.
¿no? Lo pueden reorganizar las veces que sean. El Tour de Flandes, tienes que esperar un año para que lo vuelvas a correr y tienes un año de entrenamiento y esperar para volverte a presentar en la línea de
Claro,
salida.
claro. Yo creo que Oliver Nassen, porque no llegó a la meta ahí cerquita y perdió el sprint,
No
o
le van a.
perdió con Van Avermaet, va a decir, mañana le juego de vuelta
Sí,
y.
no, sí, no, no le van a decir, hey, te vamos a bajar el contrato porque es que mira
Claro.
que en el juego perdiste.
Es más,
No,
le
señor.
están agradeciendo por haber corrido. Sí,
Bueno, pero
Emma.
entonces,
Sin ir
bueno,
más
pero ¿ese
lejos.
es el futuro o no es el futuro?
No, no, yo creo que no.
Ah,
No,
no, ok,
yo creo que no,
perfecto.
porque
Yo
al
estoy de
final
acuerdo con
el
usted.
deporte profesional lo mantienen las marcas
Yo estoy de acuerdo
publicitarias.
con usted. Yo
No,
estoy de
yo le voy a
acuerdo.
decir una cosa. Primero lo escuchamos a Emma, porque a ver que está tratando de meter un
Sin ir
bocado
más
que no lo escuchamos,
lejos,
estamos lejos.
yo lo
Sí. A ver,
miré.
Emma.
Lo miré el Tour de Flandes virtual y noté varias cosas. Por ejemplo, de los 14 corredores, 13 corredores, por ejemplo, Michael Matthews se bajó directamente
Claro,
al
igual le entró
3
una llamada
kilómetros de
y tuvo
arrancar.
que bajarse, no sé.
Exacto. Después, por ejemplo, uno del Sunweb, creo que Nicolás Roche, arrancó sin tomarse el manillar, o sea, se lo tomó muy tranquilo, empezó pedaleando y cuando vio que Van Avermaet aceleró, dijo, ah, esto va en serio, pensando que era literalmente en chiste. O sea, Evenepoel también, incluso se armó toda una pantalla publicitaria, un banner atrás de él para que lo mostrara. Y después, otra cosa, terminaron extenuados, porque yo le miraba la cara a Van Avermaet y pocas veces lo vi tan así, incluso siendo campeón olímpico, después lo que fue la competencia en Río, no lo vi así. Y estaba extenuado, pero ni una pizca de festejo ni nada, siendo que
No, no,
él mismo confesó
es que
que
uno,
ganar el Tour
Mario,
de Flandes es el sueño de toda su vida.
claro, perdona, además, obviamente en ese simulador, es decir, te puedes desmayar, te puedes
Claro.
vomitar cuando te hacen un trabajo específico, es decir, te puedes marear ahí, no, eso está claro, pero de ahí a que sea tomado como en serio, ¿no? Que alguien se pueda obsesionar por decir, soy el mejor de las carreras virtuales, pues yo no sé. No, no, no. De pronto vivo en.
Por ahora no.
Soy de otra generación.
Otro
Por ahora no,
ejemplo.
Víctor, pero evidentemente va mucho para ese lado, ¿eh?
En
Sí,
un
bueno, pero.
momento.
Y
No, no, es
entonces.
que quiero contarles algo. La FIFA está avalando ese FIFA World a través de juego, ¿no? Y tiene miles y millones de seguidores en el mundo. Millones de seguidores. Y hace una reunión. Una vez fue en Mónaco, otra vez fue en Brasil, otra vez creo que en Estados Unidos, en Miami. Bueno, y llegan los finalistas y es una competencia, pues, como si fuera un mundial. Y tiene, pero repito, millones de seguidores. O sea, uno no puede desconocer esto, pero sí estoy de acuerdo con Víctor. El
Bueno,
ciclismo, diferente a otros deportes, es prueba de sudor y jadeo. de caídas y levantadas, de pinchazos y problemas.
De capacidad no, de sufrimiento, profe, sí.
Exactamente.
Entonces, mire, profe, bueno, ahora volviendo
bueno,
a
eso. Bueno, pero esperá, Víctor, esperá, por un segundo, porque también les quiero aclarar que se hicieron 32 kilómetros y fueron los 32 kilómetros realmente atractivos cada metro, ¿eh? Mm. No sé, quiero que digan, che, Mario, la verdad que por parte tenés razón con tus etapas cortas del Tour y no las de 250 kilómetros, no sé, digo, se los dejo picando porque al final me están dando la razón, al menos virtualmente.
Bueno, virtualmente, sí. Sí, pero Mario, mira, yo te digo una cosa, cuando se hacen las pruebas de esfuerzo en un equipo, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, un gran porcentaje, esa máquina dice que ese es un gran corredor, eso sí no hay, es decir, es una prueba de garantía, aquí está la prueba de la hoja, el resultado de la prueba de esfuerzo que hizo el señor, listo. Pero hay muchos corredores que hacen unas pruebas de esfuerzo que son de enmarcar, y cuando los pones en el terreno, ahí, el calor, el hambre, la agonía, la angustia.
Lo liquida.
Esa cuestión no lo pueden mostrar. Es decir, y te contaría con los dedos de muchos ciclistas, pero, las manos de muchos ciclistas.
Pero porque, es que me acuerdo, Víctor, me acuerdo de
un debate. Perdone, profe, le termino. Y también me tocó ver a corredores que no, es decir, la bicicleta esa ergométrica, el simulador de la prueba de esfuerzo, como que no les generaba esa motivación y los números no decían nada. Y sin embargo, luego en la carretera, que era donde de verdad tenían que poner la hombría, ¿no? El coraje, eran otro tipo de ciclistas, que la máquina no les leyó lo que ellos realmente son.
Es que la cantaleta de Mario Sábato de las etapas cortas no es de ahora, ni él quiere cobrar ahora, está queriendo cobrar ahora, pero mire, cuando hacían una contrarreloj de 70 kilómetros, decía que son una infamia, que son una injusticia, que solamente favorecía a dos o tres y que era un perjuicio para los demás. ¿Se acuerda o no? Bueno, segundo, hacían una crono de 15 kilómetros, subía, pues, lógicamente contra cronómetro, y decían, no, eso es para favorecer a 10. Entonces, no, y no, y se acabó. Y entonces después, ¿qué? Ah, no, hagamos la contrarreloj por equipo larga para que sea un equilibrio de fuerzas. Y empezó en 140, después bajaron a 100, después a 80, después a 60, creo que van entre 40 y 50.
Menos,
Mario,
menos, profe, menos.
Menos. Entonces, Mario, nadie está conforme con nada porque dicen favorece a unos, desfavorece a otros. Y resulta que en una vuelta, profe, y en un giro se busca equilibrio. Hay
pero
que buscar
que
equilibrio.
Busquen en alguna grande, un solo día que me haga la prueba de una etapita de 50 kilómetros plana. Nada más, es lo único que yo pido. Quiero ver si es atractivo o no. Ya sé que ahora Víctor va a empezar con el que no, pero en la tercera semana, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé aquello. Porque
no,
siempre
pero para eso está la última etapa del Tour.
Como dice usted, profe.
Está la última etapa del Tour, que es un Tour paseo.
Tiene ciento y pico de kilómetros y no se corre en serio. La mayoría de los corredores ya están en plan... Basta, hermano, no damos más. Y está bien, se lo ganaron. ¿Sí? Bueno. Se lo toman en serio, Víctor, vos no me dejás mentir. Se lo toma en serio, ¿cuánto porcentaje del pelotón en la última etapa?
No,
los sprinter y 20%.
No, se lo toman en serio todos porque hay que llegar en el grupo. ¿Sí? No, quiero decir, lo que se disputa...
Los últimos 15 kilómetros.
¿No? Sí, el final se disputa. Pero es, digamos, esa entrada cuando empieza a prepararse todo ese sprint, claro que duele. Sí, pero... ese principio, todos se lo toman relajados. Hasta que
yo quiero ver la etapa 6, la etapa 6 del Tour de France, 62 kilómetros plano.
Bueno.
Ay, te la regalo, papito. Va a ser de las etapas más increíbles de la historia.
Sí, si hay viento. En eso, digamos,
eso
Mario,
es un experimento bueno. Es un experimento.
Estaría de acuerdo contigo que de pronto tuviera una o dos etapas así.
Ay, por
está
fin.
Bien. No, pues.
Por fin. No
estaría,
esto es un milagro.
Que la colocaran ahí, tipo espectáculo, sí, no sé, 50 kilómetros.
El milagro de la cuarentena es esto, lo que estoy escuchando.
Recapacité.
Música para mis oídos. Pero no, usted también está de acuerdo y yo creo que el mundo va a cambiar.
No, el mundo va a cambiar, pero claro que sí. Ahora, Mario, no, un experimento está bien, uno, pero meter dos etapas de 60 kilómetros planas en un Tour de Francia, en una Vuelta a España.
Con mucho viento. Oh.
Ah, bueno, pero por eso le digo, un experimento.
Profe, de verdad, y dígame la verdad, ¿cuántas etapas usted se aburrió de las tres grandes vueltas del año pasado?
No, muchísimo.
En plano.
Muchísimo.
Bueno, entonces... Bueno.
Pero Mario, hay que significar, como bien lo remarcaba Emma y también Víctor Hugo, que esto es un esfuerzo continuado. Es que el ciclismo no es que yo me voy en el carro mañana. Yo me voy en el carro mañana y tú, entonces tú vas a carrera. No.
Es que como mañana vamos a ir tranquilos los 200,
entonces son 300,
yo me voy en el bus.
Mario, son 270 o 240.
Hay que buscar alternativas.
Yo sé. Profe,
no, Mario, pero esa alternativa está bien, Mario.
Los
pero,
jóvenes
por ejemplo,
no miran televisión más de 10 minutos. Si nosotros les ofrecemos espectáculo atractivo. Ahora, a ver, yo quiero ciclismo toda la vida de 200 kilómetros. A mí me encanta. Pero la realidad es que uno mira a futuro qué puede pasar con estos jóvenes que no se quedan más de 5 minutos mirando un video. Y uno dice, le voy a ofrecer 6 horas de... Días que, hay que decirlo, por más que nosotros seamos del ciclismo, hay días que no pasa nada en ciclismo.
No, Mario, no, y por ejemplo, Mario, en un carro, un director, un mecánico, los mecánicos, por ejemplo, se duermen. Trabajaron hasta tarde. Una etapa de esas así, cansina, y el carro, los ciclistas van muy rápido. Por ejemplo, una etapa llana van a 50 y a 60 por hora. De 60 por hora un carro es despacio.
Claro.
Entonces, sí, es cansino. Pero hace parte de las carreras de 3 semanas. Es decir, eso es la carrera de 3 semanas. Pues que se haga otra. Pero bueno, la de 3 semanas fue así. Yo estoy de acuerdo, Mario.
Fue, pero vos lo dijiste. Fue así. Antes era, Emanuel, ¿hasta qué año? No me dejas mentir. Había etapa de 300 kilómetros, 250 kilómetros.
Hasta los 80, hasta el final del 80, entrando a los 90.
Había entrando a los 90.
Sí. Es un buen tema para charlar en el segundo bloque, ¿no, Mario?
¿Ya no tenemos que ir a la pausa, productor?
Exacto.
Bueno, lo dejamos picando entonces. Para el próximo bloque, empezar a ver qué innovación le vamos a meter al ciclismo. Porque yo creo que con las nuevas generaciones se nos va a estar complicando. El que nos gusta a nosotros que tenga continuidad. ¿No? Vamos a ir a una pequeña pausa. Les recuerdo, somos El Leñero en Instagram y en Twitter. Ahí nos pueden seguir. Y El Leñero en podcast de Apple, en Spotify, en iVoox y también en YouTube. Y entre los que estén suscriptos, entre los que se suscriban y pongan la campanita, dentro de muy poquito vamos a hacer un sorteo por demás interesante. Nos vamos a una pausa y ya volvemos, dale. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí en El Leñero. Les recuerdo, invitados todos a suscribirse. Quedamos pendientes. Tengo muchos temas acá para charlar con ustedes. Una pregunta, por ejemplo. Acá me hizo Hernando DM. Me dijo, Mario, para que pregunten ahí en El Leñero, próximo programa, que le agradezco, creo que fue en iVoox que nos hizo la pregunta, con la tecnología de hoy, los colombianos de los 80-90, ¿serían mejores que los actuales? A ver, un Lucho Herrera, un Fabio Parra con la tecnología de hoy, ¿serían más que un Nairo Quintana, que un Egan Bernal, que un Rigoberto Urán, por ejemplo?
Mario, mira, me tomé el trabajo y se lo pregunté a los es decir, no a la afición, sino a los corredores directamente.
Ajá.
Llamé a unos cuantos de esos de antes que andaban y directamente dijeron, es imposible saberlo, porque no es posible enfrentar a Lucho con Nairo. Entonces, pero sí, por ejemplo, llegamos a una conclusión. Los colombianos de los 80s y los 90s, con la tecnología que había en ese momento, que ellos no la conocían, entrenamientos, cosas, ¿no? El profe sabe muy bien que, por ejemplo, los colombianos llevaban cocinero y les hacían caldo de papa en los hoteles, ¿no? En Europa. Bueno, que con las tecnologías de entonces, quizá, seguramente, los colombianos de esa época hubiesen ganado muchísimo más.
Bueno, profe, ¿no? Usted que se la... Porque Víctor hizo, se lavó la mano... Hizo así, bueno, no, imposible saberlo, bla, bla, bla.
No,
¿usted
no,
qué?
No,
esperá, Víctor, ya está, ya perdiste tu tiempo, hermano. Ya está, viste, esto acá era para decir las cosas y no, es imposible, veremos. Profe, usted que vio a todos, vio a los de los 80 y a los 90 y vio a los de ahora. Un Lucho Herrera con la tecnología y los conocimientos de hoy, ¿es mejor que Nairo Quintana y Egan Bernal? ¿Sí o no?
El que suba como Lucho Herrera hoy estaría sobrado, absolutamente sobrado en el pelotón mundial. Yo no he visto un corredor que suba como Herrera, como tampoco he visto corredores que sin la preparación que explicaba Víctor Hugo para ir a un tour año 1983 lograron terminar. O sea, la capacidad atlética de aquellos, yo creo que está muy, muy por encima de muchos de los ciclistas actuales del pelotón.
Pero
y yo no me refiero solo a colombianos, ¿no? Pelotón internacional.
Pero Víctor, ahora vuelvo con vos. ¿Cuánto perdería Lucho Herrera en un plano, en una etapa como las de hoy, como se va en el plano hoy?
Ah, puede perder mucho más tiempo. Pero él subiendo le sacaría, yo no sé cuánto también, no sé cuánto. Es Lucho que, tenía un talón de Aquiles, que era el tema de
contrarreloj. Eso, Mario, creo que no es un secreto. Es decir, es por ejemplo decir, y que eso sí se puede medir, ¿quién era mejor, Marek Spitz o Matt Biondi, por ejemplo, campeones olímpicos de los 50 libres? Pues ahí está el tiempo.
Claro. Pero un momentito, Víctor.
Sí,
Víctor,
eso Víctor. Es fácil. Entonces, decir,
por eso, Lucho, por, eso Lucho, no.
Por ejemplo, mire, profe, perdón, que Chise era una locomotora en la pista y fue campeón mundial de la persecución.
Y récord de la hora.
Y yo hice mejor tiempo que él. Yo no me considero mejor que Cochise. No, o sea, yo hice mejor tiempo que él en la persecución.
Bueno, pero por eso estamos hablando mucho de la tecnología.
No, pero por eso.
Exactamente.
Pero
entonces
o sea, ¿cuántas veces Lucho Herrera entró a un túnel del viento?
No, pues no existía el túnel.
Por eso. ¿Cuántos watts de potencia movía Lucho Herrera?
No, Mario, es que ¿sabes qué pasa? Entramos en el juego, Mario, de lo que íbamos a hablar ahora, del juego de las grandes vueltas.
Víctor Hugo, ejemplo, pero ¿cómo me...?
Pero entonces si la pregunta hay que cambiarla, muchachos. Sí.
Si le preguntas a un joven, ¿quién es mejor, Nairo o Eddy Merckx? Nairo, pues obviamente...
Contémosle a la gente. ¿Cómo decías, Emanuel, que hay que cambiar la pregunta?
Y claro, hay que preguntar ¿para qué sería mejor? Si es para una gran vuelta...
No, para correr grandes vueltas.
Yo te pongo un ejemplo. ¿Cuántos minutos perdía, vamos a ver ese ejemplo, Lucho Herrera en una contrarreloj plana?
¿Con quién?
Con el ganador, por ejemplo.
3-4 minutos.
Bueno, con Bernadino.
Con Indurain, por ejemplo.
¿Quién es el mejor contrarrelojista?
Bernadino. Entonces,
listo. ¿Quién es el mejor contrarrelojista ahora?
Habría que preguntar, Emma, ¿cuánto perdería Bernadino con Froome o con Tom Dumoulin?
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, no. Dumoulin le metería, Víctor, 2 minutos a Bernadino. Yo creo que esa comparación
no se puede hacer. Por eso a mí me da risa.
Por eso es lo que digo.
Acaba de mejorar fulanito de tal la subida a Landivirú o la subida yo no sé dónde respecto a 1992. Por favor, no se puede comparar los rivales que había, por el tipo de carrera, etcétera.
Por ejemplo...
basta de la mentira, según ustedes, del mejor de la historia. No se puede
exactamente
comparar.
Mejor de cada época, sí, de cada década.
De cada época, sí, exactamente.
Pero el mejor de todos los tiempos, no. No existe.
Exacto, profe, estamos de acuerdo.
No existe.
¿Y cómo en el boxeo entonces hacen el mejor libra por libra? También son unos...
Yo creo que eso es para generar que, no sé, como polémica y hablar y hablar, pero eso es, imagínate, Mario, cómo podemos nosotros poner... Sí, perdone, profe, si usted ve las imágenes de Lucho Herrera subiendo los lagos de Covadonga, que se parece que se va a partir, subían 42-21. Si Lucho Herrera hubiese tenido 39-25, sube sentado. Es decir, tal vez con muchísima más cadencia.
Claro.
Entonces,
pero, Mario,
son cosas que no se pueden ahora comparar.
¿Tú crees que porque Federer ha ganado todos los Grand Slam en cantidad de oportunidades y tiene más de yo no sé cuántas victorias y millones ganados, es mejor que lo que produjo, por ejemplo, Arthur Ashe en un momento determinado para el tenis? Eso no lo puede medir nadie. ¡Nadie! Eso
no estoy de acuerdo.
En ese sentido, yo tampoco estoy de acuerdo.
Okay.
No, pero, profe, no me va a comparar a Messi con Diego Maradona.
pero esas comparaciones
es que son épocas.
A mí me dice, quiero mucho a Messi.
Peleo para Maradona. Usted me dice, yo le pregunto, ¿usted quiere Maradona? Maradona.
Pregunte en Bielorrusia, ¿quiere mejor si peleó Maradona? Le van a decir, ¿quién es Pelé? Por favor, profe, sin desmerecerlo a Pelé, ¿no? Sin desmerecerlo a Pelé, que para mí es un crack, pero no lo va a comparar con el Diego.
Mario, pero no digas eso, por favor.
No, 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 pero estamos en ciclismo, estamos en ciclismo.
¿Quién lo conoce? Bueno, estamos en ciclismo.
No, okay, bueno, vamos. Es una forma de decir, es un chiste, lo quiero mucho, Pelé también. Volvemos al ciclismo, señoras y señores. ¿Qué tema? Entonces, para ustedes no vale comparar, no vale elegir al mejor, no, bla, 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 no, bla, 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 bla. No, ok, cero. Yo lo único que les digo es que con la tecnología que hay hoy, nadie va a igualar nunca en la historia lo que hizo Merckx. Nunca, nadie.
Bueno, es que ahora no, número de chance.
Nunca, nadie. Nunca va a ganar nadie más monumentos que él. Nunca va a ganar más grande vuelta que él. Nunca, nadie.
No, eso cambia. Claro, sí, yo no sé. Bueno, no estoy de acuerdo.
Mate, tráiganme la tecnología que quieran. Listo. Pónganle motores a la bicicleta. E igualmente, nadie va a ganar lo que ganó Merckx. Nadie va a ser mejor en la historia que Merckx.
Sin embargo, vos votaste a Hinault, por ejemplo.
Grandes vueltas, papito. Grandes vueltas. Yo voté. Para mí, el mejor en las grandes vueltas se llama Bernard Hinault. En grandes vueltas únicamente. Como ciclista en general, por favor.
No, un mal compañero.
Yo
no
también voté por Hinault. ¿De qué quedó Hinault? De nada.
No, Hinault perdió, contémosle a la gente, en un juego en las redes sociales de ESPN Bike, el Mundial de Grandes Vueltas, y ganó Nairo Quintana, el mejor corredor de grandes vueltas de la historia. Para la gente que vota en las redes sociales, fue
ahí sí yo no puedo estar de acuerdo.
Hinault en semifinales, profe, le ganó la final a Indurain.
Bueno, yo ahí sí, pues, a mí me excusan todas las personas que crean que este juego produce la realidad del resultado.
No, pero es que la gente votó con el corazón y no con la cabeza.
Yo sé, por eso le digo.
Pero no, ¿sabes que no comparto con vos, Emma? Yo no sé si solo votaron con el corazón. Yo creo que votaron, lamentablemente, con desconocimiento también.
Sin conocimiento, exacto.
Sí. Puede ser, porque pero si no también ganaría Froome, Mario. También ganaría Contador.
Bueno,
habría pasado
para
adelante.
¿Es mejor Nairo que Froome?
¿O es mejor pero si Froome le ganó todas las
no
veces?
No se enfrentaron mano a mano. No se enfrentaron mano a mano.
¿Quién
es? Nairo con Froome.
En el juego.
¿Cómo que no se enfrentaron?
En el juego, en el juego.
No, en el juego, en el juego, en la votación de la gente. Pero igual yo creo que en serio hay un desconocimiento. Por suerte, pero no es malo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea malo el desconocimiento, porque significa que hay mucha gente nueva que se sumó al ciclismo, y eso es buenísimo.
No, eso es maravilloso, pero lo que pasa es que un momentito, la historia hay que respetarla.
Por supuesto.
Hay que respetarla, porque es que si no, estamos cayendo dentro de una, digamos, dentro de una generación de las fake news. O sea, eso fue verdad porque la gente votó con el corazón, pero es verdad, no.
No, pero profe, yo acá digo que también es culpa en parte nuestra, ¿eh?
Sí, claro. Culpa,
pero total, Mario.
Por culpa nuestra, porque nosotros, por ejemplo, en la tele, las transmisiones de las grandes vueltas, por ejemplo, teníamos que reservar un día, por ejemplo, y hacer un especial de Hinault y mostrar en las etapas planas, que tal vez justo hablábamos hace un ratito, quién fue Bernard Hinault. Uf. ¿Quién fue Jacques Anquetil?
Si hay cosa para
¿quién
contar.
¿Quién fue Jim?
¿Quién eso lo fue hace por trade,
Pedro
por
Delgado?
Y una cosa bien importante, Mario, o sea, es decir, ellos fueron, o sea, lo que fueron, porque tuvieron unos rivales que los hicieron mejorar. Yo últimamente, bueno, llevo bastante tiempo, ¿no? Como se refiere Merckx de Luis Ocaña, que fue realmente el único corredor que lo puso contra las cuerdas y que lo pudo haber batido. Y que Bernard Thévenet, que ganó dos veces el Tour de Francia, dice, Luis Ocaña fue el quien nos abrió la puerta y nos hizo ver que podíamos ganarle a Merckx.
Claro.
Entonces también hay que darle un reconocimiento a esos rivales que tuvieron.
El otro día, también una pregunta que lanzaron el mejor sprinter de la historia, nadie nombró a Abdul-Chaparov. Nadie.
Por ejemplo, ¿sabes por qué, Mario? Porque desde que empezó esas transmisiones deportivas de ciclismo, pues ya Abdul-Chaparov no corría. Claro. Y mira, que si tú preguntas, la gente dice Cavendish. Y yo te digo una cosa. Bueno, por cifras ganó, pero luego también hay que mirar cómo era con sus compañeros, quién era más carismático, no sé qué más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entran otros que tú preguntas en Alemania, dicen Eric Zabel, no van a decir Mario Cipollini, claro, ¿no?
Por eso yo en mi 8 ideal, yo metí a un tipo que para mucha gente de ahora es desconocido, lo que hizo Rondón.
Eso, profe, me quedé con eso.
Esos equipos.
A ver,
mira, Mario, hagamos una cosa. Eso que está diciendo el profe, una tareita para los aficionados. Mírese en el Tour de Francia del 85, del 84, 85, 86, esos finales de etapa en montaña, ese flaquito de Reynolds ahí, siempre al lado de Perico, de Indurain, ese es Rondón. Ese hombre que no...
Les hacía media etapa de montaña, exactamente, Victor, todos los
en el 89 días. Pasó al Reynolds, ¿no?
Solito. Sí. Bueno. Y, por ejemplo, digamos, cosas como que luego Fiñón se lo hubiese llevado con él al equipo del Gatorade, el Chateau d'Ax. No fue porque me cayó bien el colombianito, no, porque era un corredor que Fiñón ya había visto lo gran gregario que fue Abelardo Rondón. Ah, bueno.
Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos todos los días, pero todos los días, de no sé qué, que aquel, que lo que hace ese muchacho Anacona, por ejemplo, lo que ha hecho en los últimos, para hablar, no va a exagerar, no va a remontar tan atrás, los últimos 5 años, 4 años. Hombre,
por ejemplo,
sí. Hay que ponderar.
Y Checho Henao.
Y Checho Henao, exactamente. Entonces resulta que terminamos hablando de Rigo, de Chávez, de Nairo y de Bernal. Y resulta que los otros, que son los que hacen un super esfuerzo, que son los que hacen un sacrificio jamás ponderado, olvidamos. Lo que usted acaba de decir de Anduyaparó es totalmente cierto. Ese tipo era un camión en una final.
Y profe, y lo que dice Mario es cierto, que eso está muy, que es culpa nuestra, y tal vez de todos los, vamos a decir, comentaristas,
comunicadores
deportivos, que por ejemplo estamos, ahora me incluyo, generando una cultura de solamente los campeones. Ese es el único vale. El ganar. Sí. El mejor.
Lo mediático, Víctor.
El campeón. ¿Quién fue el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuál es el que más ha ganado? Y los otros, ¿no? Es decir, el segundo y el 20 y el centésimo
el otro
hacen
día,
parte de esa competencia.
Víctor, en YouTube.
Yo me acuerdo de Pantano, hoy retirado. Ese Pantano, lo que les aportaba.
Y lo que le hizo Contador, lo que ayudó a Contador.
Lo que aportó siempre. Pero bueno, así es esto. Todo es mediático.
Profe,
solamente vale el que gana. No
en
más.
YouTube, el otro día, leía un comentario de alguien, me decía, pero Mario, ¿es verdad que ese Martens ganó 47 victorias en un solo año y 37 el otro año? Sí, yo le respondí, sí, le digo, es verdad, pero ¿cómo puede ser? Pero entonces tendría que ser el mejor de la historia. Bueno, pero hay tantos corredores que pasan porque no han ganado un tour, por ejemplo, porque no han ganado una gran vuelta. Como yo le decía el otro día, hablaba con mi hijo, le digo, papi, le digo, ¿conoces a Purito Rodríguez? Sí, papi, ¿cómo no voy a conocer a Purito Rodríguez? Purito Rodríguez, dentro de 10 años la gente no se va a acordar de Purito Rodríguez, no, porque no ganó ninguna gran vuelta.
Mira, Mario, yo te voy a decir algo. Nosotros hace unos años, y el profe lo sabe porque era parte de ese movimiento, solo sabíamos del Tour y la Vuelta a España. Los monumentos, o sea, los monumentos los sabían tal vez los conocedores de ciclismo, tal vez los estudiosos del deporte, sabían que eso existía, la Paris-Roubaix, esas cosas. Cuando ya empecé a correr en bicicleta, medianamente algo escuché. Y yo recuerdo mucho que yo llegué a correr mi primera grande en Europa en el año 98, una Vuelta a España, y estaba Johan Museu, Andrea Taffi, Gianluca Bortolami. Yo veía a esos gordos, gordos. Los colombianos les decimos a esos grandes europeos los gordos, ¿no? Pero quiero decir porque le sacaban a uno medio cuerpo de grande, y las dos piernas de uno eran una de ellos. Entonces yo veo esos tres tipos gigantes y yo digo, oye, la gente, ¿por qué los admira tanto si es que pasan un puente y se quedan? Imagínese, Mario, mi ignorancia,
claro,
no saber que esos corredores eran los dioses de los monumentos. La Vuelta a España iban a cumplir, Víctor, iban de gregarios y cosas, ¿no?
Perdóneme,
cuando los tuve que ver corriendo, casi que pues me coloqué la bendición frente a ellos.
Pero, Víctor, perdóneme que lo ponga contra la pared, escúcheme, Mario y Emma. Víctor, usted sabía a qué iba Europa. Usted sabía perfectamente que iba a ser un pionacho, que iba a ser un ayudante, que iba a ser un colaborador.
Bueno, cuando fui al US Postal, ¿no?
Por eso.
Ahí va uno aterrizando y se va como sabiendo de qué le toca jugar.
En esa época, trabajando para un monstruo del ciclismo como fue el señor, que pues ya fue tema de debate en este programa, Armstrong, ¿usted qué sentía? ¿Usted sentía alegría o frustración?
No, yo tenía claramente, por lo que le digo, profe, uno sabe, es decir, uno entiende quién está arriba y quién está abajo. Es decir, el que se ponga con ese ego, que a mí por qué me mandan a trabajar, yo soy mejor que este, pierde. Es decir, le quedan las horas con...
Pero eso no le pasa a todos, ¿no? Por ejemplo, Richie Porte.
En eso
se fue frustrado. Mikel Landa.
No, pero espera, Mario, Emma.
Es eterna.
Emma, hay capos que no, es decir, es que volvemos a lo mismo. No podemos decir que solamente si gana, entonces es válido. Hay capos que hicieron segundo, tercero. Fabio Parra, él era capo.
Pero te voy a otro, tercero, Víctor, por ejemplo, cuarto, Roberto quinto, Eras. Y no, él ¿sí? sabía que al Tour no lo iba a ganar. Sin embargo, tranquilamente lo podría ganar.
No sé si sabía que podía o que no podía. Eso, nunca se lo pregunté. Puedo decirte que, por ejemplo, Aliu Espostal fue con el compromiso de que iba a tener un equipo para él en la Vuelta a España.
Exacto.
¿Sí? Y seguramente él vio que el equipo no era lo que él esperaba y rápidamente dio un paso al costado. No hizo dramas, no hizo shows y fue y volvió y ganó la Vuelta a España con el equipo sí, Libertad.
Es el máximo ganador.
Pero nunca hizo escándalos y luego pues realmente no sé si quiso ganar el Tour, no lo sé. Porque también de eso depende mucho que un corredor sea capaz de ser objetivo y decir, por ejemplo, no, esa carrera yo no creo que sea para
pero
mí.
Víctor,
lo que decía Chava Jiménez, cuando a Chava Jiménez le decían, usted con lo que sube, usted es un tipo grande, usted es un tipo fuerte, usted por qué no se prepara para ganar una vuelta, no, déjeme tranquilo, o sea, no, yo disfruto haciendo lo que hago, claro. Así soy feliz.
Realista.
Entonces, exactamente, hay que ser realista. Y si uno llega con unas ínfulas, de que yo soy el que soy, resulta que uno llega rápido a Europa y Europa lo pone en el sitio.
Entonces, lleguemos a una conclusión, Mario, para entrar a otro tema. Cada uno sabe hasta dónde puede dar.
Exactamente.
Y es injusto el deporte del ciclismo, injusto el deporte del atletismo o de otros deportes.
Pero les hago una última consulta, profe.
Elogian y solamente ponen en vitrina al ganador. Los demás no valen nada.
Les hago una última consulta, bueno, más que nada, Víctor, ¿sí? Si uno gana una Vuelta a España, por ejemplo, o un Giro de Italia, ¿ya te habilita a ser un posible ganador del Tour de France?
Eso no lo dicen los directores ni la prensa, eso lo dice el corredor.
Pero por eso te digo, vos como corredor, dice... Víctor, si vos hubieras ganado una Vuelta a España.
Yo te digo una cosa, Emma. El Tour de Francia, yo me fui pensando, porque tenía sueños, De ganar un Tour. Todos lo soñamos. Claro, se me rieron todos. Pero luego cuando corrí el Tour, bueno, cuando fui líder del Tour, dije, bueno, aspiré a algo y algo llegué. Pero yo me di cuenta que el sol, el calor, el verano del Tour me mataba. Es decir, yo no era capaz con el calor del Tour. Sin embargo, yo cuando las otras carreras como el Giro, la Vuelta, pensaba que esas dos era posible para mí. Pero yo el Tour inmediatamente lo descarté desde la primera vez que lo corrí, hasta que lo corrí, porque me di cuenta que empezaban las subidas y a mí no me mataba la altitud, a mí me mataba era el calor tan desesperante. Y mira dónde vivo yo vivo aquí donde es la fábrica del calor. Entonces, no. Lo que dice el profe, uno rápido se da cuenta de lo que está para ser capaz.
La respuesta para Emanuel, Mario, y listo, y yo termino ahí.
No, pero va con lo mismo.
No, pero la respuesta para
Richard Madel, Carapaz, ¿para usted puede ganar el Tour de Francia?
Greg LeMond es la respuesta para Emanuel. Él ponderó después de experimentar que sí podía y tomó las decisiones correctas.
Bueno, pero profe, LeMond...
Después se metió en un problema grave.
Cuando apareció en el ciclismo, LeMond era la gran promesa del ciclismo. No es que estamos hablando de...
Sí, por eso.
De gente que quizá ganó una Vuelta a España... No sé, pongo un ejemplo X. Ángel Casero. Ganó una Vuelta a España y yo no sé si puede ganar el Tour de Francia o podría haberlo ganado.
No, pues no porque no lo ganó. ¿Me entiendes? No lo ganó y...
No, pero vamos con el concreto. El año pasado, Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, Primo Roglic ganó la Vuelta a España. ¿Ustedes creen que puede alguno de ellos dos ganar un Tour?
Yo creo que Primo Roglic sí.
Roglic,
es decir, lo que yo creo, ¿no?
Sí.
Lo de Carapaz, yo creería que también. Habría que preguntarles a ellos, venga, ¿usted cree que usted puede ganar el Tour? Y yo, por ejemplo, puedo saber por Primo Roglic, porque el representante de él fue mi representante al final, y él dice, decía ahora, que todo se lo iba a apostar al Tour este año.
Pues exactamente.
Tendrá que esperar.
Y la cabeza de ese grupo del Jumbo, para el Tour, si se hace, para mí es él.
Más que Tom Dumoulin.
La pregunta de Emma, por ejemplo,
Cruyff.
¿Será que Tom Dumoulin puede ganar?
Creo que fue tercero el año pasado, no se olviden.
Sí, no, yo lo sé.
Y es holandés.
Dumoulin está en un sub y baja que uno sí, no sabe realmente sí, a qué le apunta o a dónde va a llegar, la verdad.
Pero volviendo al tema, bueno, de Movistar, profe, van a apostar por un holandés, me parece a mí. No sé qué le parece a usted. Teniendo a Cruijff y a teniendo a Dumoulin.
No, el Jumbo.
Al Jumbo. Ah, Jumbo.
Y bueno, hay que ver.
El auspiciante principal es holandés. El segundo auspiciante es holandés.
Tenemos que salga el documental de
Neerlandés. Neerlandés,
sí, perdón.
Sí, Neerlandés.
Casualmente también es holandés. El
documental de ellos.
Con el tema Richard Carapaz, para cerrar este bloque, ¿cuántos años firmó por el Ineos? ¿Dos o tres?
No sé.
No sé. Yo creo que él lo que haya firmado ya sabe que el turno lo va a ganar.
No, no, no. Él está. Él sabe.
Él va al Giro. Giro y podrá ganar varios, ¿eh? Porque ese chico, bueno, la verdad, tiene un motor en las piernas impresionante.
Te digo una cosa, Mario, estas palabras de sí, normalmente las personas que comentamos ahora ciclismo, cuando llegan a oídos de un ciclista, sí, esas palabras motivan, o es decir, llenan de rabia, porque ajá, sé que ella dice, ah, o sea que usted cree que
están
yo
diciendo
no,
que,
o sea, usted cree que yo no puedo ganar, ¿no?
No, no, yo, no, no, mira, pero
profe,
no,
yo recuerdo mucho, y mira, recuerdo mucho alguna vez, con todo el respeto al profesor Juan Manuel González, que, bueno, alguna vez por ahí en alguna transmisión dijo,
periodista de Bucaramanga,
sí, señor,
dígalo.
Claro que sí, mundialista. Sí. Dijo algo así como que ya no volverían a ser un santandereano que ganara la Vuelta a la Juventud, ¿no? Resulta uh-huh, que cuando yo gané la Vuelta a la Juventud, él transmitió la Vuelta a la Juventud. Y pues uh-huh, yo, por las radios, y Caracol transmitía pues la carrera, yo se la, poco le dije, como que casi que se la dediqué, ¿no? Se la ofrecí. Y le dije, a usted que alguna vez dijo que no volvería a ver un santandereano que ganara la Vuelta.
Después de Chispita Duarte.
Claro, exactamente. Y con razón, porque los ciclistas que él conoció, que él transmitió, eran unos patrones del ciclismo santandereano.
Pero acá voy, eso, vuelvo eso, al mismo tema de...
Eso toca la fibra, ¿no? No,
pero vuelvo claro, al mismo tema de Richard. Richard, cuando él firma con el Ineos, él sabe que no puede ganar el Tour de France en el Ineos.
Sin dudas.
Porque está pues, Egan Bernal, porque no, está Thomas, porque está...
Hoy no, claro. A ver, hoy, Mario, no, para.
Dice, no,
pero viendo las circunstancias.
Para que cierro mi idea, porque yo me pongo
Egan Bernal
los pantalones
tampoco
de,
pensaba
de...
que iba a ganar el Tour. No, sin no, embargo, una caída...
No. Está recontra confundido.
Egan Bernal,
el Giro Egan Bernal
declaró,
sí iba a ganar el Tour de Francia.
Declaró
todo el mundo
que iba a trabajar al Tour de France 2019. Entonces, él iba al Giro Italia.
Él era opción 2.
Opción 3, profe, opción 3.
Thomas, Geraint Thomas iba a ganar el Tour.
Geraint Thomas iba a ganar el Tour.
Todo el mundo
Egan
sabía
Bernal
que
iba a
ganar
el Giro de Italia.
Todo el mundo sabía que Egan de acá, a cuando sea, va a ganar el Tour. Y ya lo ganó el año pasado, todos lo sabíamos. No digamos que no, porque claro, si alguien creía que podía ganar el Tour después de Nairo, era Egan. Y ya lo ganó el chico este. Es una cosa de loco.
Bueno, ¿y los años que vienen?
Por supuesto, pero a lo que voy con Richard, y vuelvo a lo mismo, sabiendo que están esos tres capos, cualquiera hubiese dicho, bueno, yo quiero ganar el Tour, me voy a... ¿cuál? Porque Richard Carapaz puede ir a cualquier equipo, sí, campeón del Giro, a ver si se entiende. Pero el chico que dice, yo me voy al mejor equipo del mundo, me garantizo ir al Giro como única cabeza. Yo no te digo que lo tenía ganado si se hubiese corrido, porque después hay que correrlo, ¿no? Pero tenía muchas más chances que el año anterior con el Movistar de poder ganar el Giro de Italia, Richard.
Sí, siendo gregario de Luz.
Sí, de acuerdo.
Escúchame, te ponen a Ineos, al mejor equipo del mundo, para mí, en grande vuelta, a tu disposición para el Giro de Italia, mamita, con las piernas que tiene Richard. Y después puede ir al Tour, porque él lo dijo, voy a ir al Tour a ayudar a Egan, a Froome y a Geraint Thomas, pero que no falle ninguno de los tres, ¿no? Porque este pibe, sí, como le andan las patas, sí, después se encuentra con un tipo...
Como fue el Giro.
Es que Geraint Thomas, claro, y el señor Chris Froome están a una o dos temporadas de decir basta.
Claro, claro. Bueno, si imagínate un ecuatoriano ganando el Tour de Francia, yo me vuelvo loco.
Ahí está el camino para Egan, claro. Está el camino claro para él, está el camino claro para Sosa, para este chico, el...
Tao, ¿cómo
se llama?
Brandon.
No, el
Tao.
Tao Geoghegan.
Tao Geoghegan.
Sivakov también
ese
tiene.
Es un tipo que si lo va madurando como ellos maduran el tipo de ciclistas, ese es un candidato. ¿Para cuándo? ¿Cuatro años? ¿Cinco años?
Bueno, habrá que ganarle a Pogacar, ¿no?
Sivakov.
Y a Evenepoel.
Y a Buchmann.
Ah, bueno, y por eso. Entonces, sí, viene una generación que puede cambiar todo esto. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos.
Señoras y señores, necesito que nos vayamos a un corte comercial y cuando volvamos inauguramos una nueva sección que se llama Servicio al Ciclista. Así que nos vamos a una pequeña pausa. Dale, ya volvemos con más. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí en el leñero, último bloque de nuestro programa. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. Buscan El Leñero, se suscriben y ahí le avisan cada vez que grabemos uno de nuestros programas. Por ahora, lunes y viernes, por ahora digo, porque la verdad que cada vez tengo más ganas de hacer otro y otro. Pero bueno, como le decía, profe, Víctor, Emma, tenemos una nueva sección en nuestro programa que se llama Servicio al Ciclista y vamos a arrancar con nuestro patrocinador inicial, con nuestros amigos de Naox, que le quiero hacer, está Juan Carlos Jaramillo con nosotros, de invitado a nuestro programa. Estimado Juan Carlos, la pregunta que me hizo mi mujer ayer en la noche mientras miraba nuestro Instagram, me dice, ¿qué es Naox?
Buenas, muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de estar con ustedes. Y para darle respuesta, Naox es una sigla que significa NA natural o X oxidación, antioxidantes naturales.
Ajá, y a ver, en idioma aficionado, yo compro Naox, ¿de qué me sirve?
Bueno, a ver, lo primero que debemos de entender es que cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad, estamos absorbiendo oxígeno. Al absorber oxígeno, estamos oxidándonos. En el momento de estar oxidando nuestras células, es muy importante ayudarnos por medio de un antioxidante a desoxidarnos, a recuperar esas células que se oxidan y que es lo que se llaman radicales libres. Los antioxidantes son unos electrones que literal van y recuperan esas células que perdieron ese electrón y se recupera, y es lo que se llama una recuperación o una regeneración celular, y hace que actúe dentro de nuestro cuerpo y nos ayuda a recuperar estas células enfermas.
Juan Carlos, entonces, esto es para cualquier persona, sea deportista, no sea deportista, para todo mundo tiene posibilidad de que sea un verdadero, digamos, estimulante.
Sí, a ver, es que el tema, por ejemplo, en el caso de los deportistas, es un caso muy puntual porque los deportistas a toda hora están respirando y están haciendo mucha respiración. Cada vez que nosotros respiramos estamos inyectando oxígeno y nos estamos oxidando. Los deportistas están obligados a consumir más antioxidantes que las personas que no son deportistas porque hay mayor aumento de oxidación. Yo no estoy diciendo que el deporte sea malo. Lo que estoy diciendo es que una persona que sufre tanta oxidación es necesario regenerarla. ¿Cómo se hace? Con antioxidantes naturales. Los antioxidantes naturales solo lo producen las frutas, las verduras y las hortalizas. Nuestro producto viene del fruto del café. Es una babita que recubre el grano de la semilla del café que tanto tomamos y ese jugo contiene tantos antioxidantes que hasta ahora son pocas las frutas que pueden obtener toda esa cantidad de antioxidantes.
Juan Carlos, y yo estuve haciendo un poco de la tarea y estuve investigando lo que es Naox, lo que usted contaba recién del mucílago del café, y es tan importante en este tiempo lo del sistema inmunológico que buscamos proteger al cuerpo humano, más que nada hablando en el momento del tema del virus este, y yo veo que es muy positivo Naox para lo que es el sistema inmunológico.
Lo que pasa es que nuestro cuerpo constantemente está sufriendo de oxidación y las células se van enfermando. Eso es lo que se llaman radicales libres, células que han perdido uno de electrones y van generando esas enfermedades. Lo que hacen los antioxidantes es aumentar la recuperación celular y al aumentar la recuperación o regeneración celular, lo que hacemos es que fortalecemos nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque tenemos más... nuestras células están más aliviadas. Al estar más aliviadas, están listas para enfrentarse, si se puede decir así, a esos entes externos que tratan de atacar nuestro cuerpo.
Juan Carlos, ¿cómo se toma Naox? ¿Se toma uno por día? ¿Se toma antes de hacer el ejercicio o después del ejercicio únicamente? ¿Cómo se recomienda?
Resulta que los Estados Unidos fueron los últimos que creyeron el tema de los antioxidantes, porque eso nace con algo que se llama la paradoja francesa. Y en Francia, en Europa y más que todo la gente del Mediterráneo, mientras nosotros acompañamos las comidas con algo que se llama agua dulce o agua panela, no sé si ustedes conocen el término, la panela, ellos lo acompañan con vino. Y el uva es un gran aportante de antioxidantes y se demuestra que uno de los más longevos en el mundo son los franceses, a raíz de ese consumo de antioxidante. Que Estados Unidos, después de demostrarse de que en verdad los antioxidantes sí son recuperadores celulares, dicen, bueno, ahora sí, dígame cuántos antioxidantes debo de tomarme. En ese momento en que se hace esa pregunta, la verdad no había una respuesta clara, y la USDA, que es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, que es la que regula los alimentos, cogen y meten unos investigadores a mirar cómo se puede medir eso. Y lo midieron con una vaina que llaman unidades ORAC. Las unidades ORAC es cuántos antioxidantes debo de consumirme para poder compensar la oxidación que tuve durante el día por la respiración, por las malas comidas, por radiación solar, por una cantidad de factores externos que afectan y que nos ayudan a aumentar nuestros radicales libres. Esa unidad ORAC lo que salió es que una persona debe consumir entre 3.000 a 5.000 unidades diarias para compensar la oxidación de un día, o entre 10.000 a 12.000 para ayudar a recuperar células. ¿Eso qué significa? Eso significa de que una porción de NAOS le aporta en las 3.000 unidades, que es la cantidad mínima, y ya dos a tres porciones diarias ayuda a generar recuperación celular. En los deportistas de alto rendimiento es importante hacerlo antes, mediante y después. Después, ¿por qué? Por la recuperación muscular.
Claro. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, entonces es naox.com.co o directamente naox.com, porque hay varias personas que me están preguntando.
Naox.com.
Directamente. Sí. Y es producto colombiano, ¿verdad?
Sí, es un producto colombiano. Actualmente también ya tenemos planta en Costa Rica y la verdad es que estamos haciéndole un gran aporte a la humanidad con este producto, que desafortunadamente es un gran contaminante de los recursos hídricos, porque ese producto no se aprovechaba y se tiraba a los ríos. Eso es un producto que contiene mucho material orgánico y estaba matando las aguas de los ríos. Y ahora vamos a convertirlo desde un gran contaminante a convertirlo en un gran solucionador de salud.
La última, Juan Carlos. Un deportista profesional, esto con el tema de no tiene ninguna sustancia peligrosa ni nada por el estilo, ¿verdad?
El único problema que teníamos era con el tema de la cafeína, pero en unos estudios que se hicieron en Barcelona se demostró que un vaso de NAOS contiene la cafeína que contienen 8 tintos de café descafeinado. Es decir, que contiene unas trazas que no hacen absolutamente nada. Todo es de forma natural.
Juan Carlos, y bueno, ya yo les tengo que decir a todos que la más o menos tenía el conocimiento, orgullosamente soy embajador de NAOS para Colombia. Solamente quiero hacer una pregunta y para que todos los aficionados lo sepan. ¿Los diabéticos pueden consumir NAOS?
Eso es una pregunta muy interesante. Se ha demostrado que personas diabéticas que han estado consumiendo NAOS de forma continua. A ver, el problema de la oxidación es un problema diario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros todos los días debemos de comer frutas, verduras, hortalizas. Solo que la ventaja de NAOS que tiene es que está concentrado. Entonces, como está concentrado, digamos, un vaso de NAOS puede reemplazar 5 y 6 porciones de fruta. ¿Qué pasa cuando una persona diabética toma el NAOS? Primero, es un aporte de 20 calorías muy pequeña y fuera de eso son fructosas y glucosas, que son cadenas cortas que permiten que el organismo los absorba y los convierta en energía. Hemos visto casos de personas que se han quitado hasta la aplicación de la insulina.
¡Wow! Buenísimo. Juan Carlos, abrazo grande. Muchísimas gracias, ¿eh?
A ustedes, inmenso, estoy la verdad emocionado por el hecho de ser tan seguidor de ustedes y sigan así porque ustedes son los embajadores de, de nuestro país y de y del ciclismo en el mundo. Qué bonito, qué bonito, qué, qué gran oportunidad.
Ahí estaba entonces Juan Carlos Jaramillo, un abrazo gigante, naox.com, para que todos puedan seguirlo. Interesante, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, llegamos a nuestro final de nuestro programa. Profe querido, nos vemos el viernes. Nos escuchamos el viernes, mejor dicho.
Sí, y un abrazo a Juan Carlos. Sigan adelante porque yo creo que, como él dice, este es un producto para ayudar a todo el mundo.
Querido Víctor Hugo Peña, gracias Tiburón. Nos escuchamos el viernes.
Bueno, Mario, gracias por estos momentos de debate interesante. Profe, un saludo especial. Emma, cuídense mucho, quédense en casa, por favor, y nos vemos pronto.
Emanuel Sábato, productor general, gracias. Nos encontramos el viernes.
¿Pero cómo? ¿Ya se terminó?
Ya está, queridos, así. Pero se lo bueno pasa rápido, lamentablemente. Se pasó bueno, como una moto, un abrazo, como diría un famoso narrador. Bueno, famoso.
Un abrazo grande, Víctor, un abrazo grande, profe, y bueno, a la distancia, ¿no? Y esperamos encontrarnos el viernes, si Dios quiere.
A todos ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Bienvenidos una vez más al Leñero. Nos vemos muy prontito cuando el deporte de las dos ruedas nos vuelva a unir. Chau, gracias por su compañía. Presentan el Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.